Hey, ¿cómo fue? ¿Cómo vamos? Hoy estamos en otro podcast de esos, y hoy sí bien particular porque tenemos, y bien inspirador, porque tenemos dos hermanas acá en esos podcasts, como les digo y como les contaba a las hermanas Dávalo, en donde nosotros lo único que buscamos es inspirar, porque pues no nos interesa mucho descrestar, porque creemos que los liderazgos de hoy en la sociedad requieren más de inspirar que de descrestar. Y antes de iniciar este podcast, conversábamos sobre un montón de cosas de las hermanas Dávalo que, pues, que ustedes no conocen, porque en muchas ocasiones, y sobre todo en la sociedad en la que vivimos, hacemos un montón de juicios y un montón de suposiciones, pues, sobre las personas, sobre lo que hacen, y no vemos el recorrido que hay atrás, las tormentas, las dificultades, las complejidades. Entonces es un gusto que estén hoy con nosotros acá, Cami y Mariana, en este podcast. Y sobre todo lo que les digo es, aquí nunca pues se le obliga a nadie a abrir el corazón, pero digamos que la premisa del podcast, además de hablar de sus historias de vida, de sus emprendimientos, es que el líder de hoy tiene que ser un líder que abre el corazón para que la gente pueda inspirarse en todo ese recorrido que tiene. Entonces, bueno, un gusto tenerlas acá, y qué bueno, pues primera vez que tenemos como dos hermanas acá solas. Aquí estuvieron las Sister Style, pero estuvieron con Mese Campuzano, pero qué bueno que estén ustedes dos para contarnos sus historias de vida, que además han recorrido ustedes como tan juntas la historia de vida.
Gracias, gracias por invitarnos.
Cami.
No, felices, digamos que más que preparadas para abrir el corazón y contar esa historia detrás de, que es muy bonita, porque es muy cierto lo que tú dices, hacemos suposiciones o idealizamos ciertas profesiones, pues, o actividades, y no, hay más detrás.
Bueno, lo primero, un poco de su historia, cómo arrancan dos hermanas como en el modelaje. Y además, vuelvo y repito, nosotros acá hablamos mucho de los emprendimientos, el modelaje, el hecho de ser pues modelo, de estar en pasarelas y demás, implica también una gran industria que genera muchos empleos, también movilización social, que mueve muchas vidas, muchas marcas, muchas empresas. ¿Cómo empiezan ustedes como en ese emprendimiento de ser modelos las dos? Y sobre todo, pues, ¿fue planeado ustedes dos juntas? ¿Hagámoslo los dos juntas? ¿O cómo arrancó eso?
No, mira, arrancamos en segundo de primaria. Las dos. Yo creo que teníamos como ese anhelo, ese proyecto, nos gustaba. Pues uno lo veía muy lejano. Y digamos que la primera experiencia o la primera oportunidad la tuvimos en el colegio. El colegio, una vez al año, hacía un desfile. Y en ese caso nos dijeron, quieren desfilar, tiene que ser todo el look con
material
reciclable, por salón. Entonces dijimos, claro, no, nosotras podemos, esos nervios antes de, pero bueno, digamos que ese fue el primer contacto, y de ahí ya mi mamá fue como una pieza clave e importante, porque siempre nos apoyó, y ella nos dijo, en segundo de primaria, nos dijo, ¿quieren ser modelos? Ok, vamos para clases de derecho, o sea, que les enseñen bien cómo ser modelo.
Que es y lo
pues,
más lindo.
Sí, y ahí apoyo. Estábamos, creo que eran martes y jueves, en nuestras clases de modelaje, todas las tardes.
Tremendo. ¿Creen ustedes que la sociedad juzga muy fuerte a las modelos? Que habla, que hay muchos rumores, que hay muchas cosas que de verdad no pasa. ¿Creen ustedes que hay un juicio injusto
sí,
de la sociedad?
Bastante.
Sí. Sí, sí, sí. Hay momentos en que, obviamente, como tú dices, es injusto, pero digamos que aquí aplica como que justos pagan por pecadores, porque como en todo, hay un escándalo de cualquier X o Y persona y es modelo y por ahí se fue todo.
Sí, generalizan, o sea, las modelos. Y por lo general, digamos que en el camino se ha ido como, digamos que, dándole una finalidad a ese término de modelo, que digamos que no es la ideal o la correcta, precisamente claro. por esos juicios de valor que hacemos, porque suponemos que entonces todas tienen que ser de X o Y forma, y no.
¿Cuál ha sido ese juicio injusto que han hecho sobre ustedes como modelos que más, o sea, que más les ha dolido, que más les ha tocado, que han dicho ustedes, que o sea, qué rabia, qué dolor esto?
Yo siento, sin duda alguna, que es como la perfección en cuanto a los estándares de belleza y los estereotipos de belleza. O sea, estamos en una sociedad en que los estándares son marcados, son fuertes, sobre todo en nuestra época de modelaje, que teníamos un estereotipo digamos que de cierta forma, que era entonces el pelo largo, las curvas, digamos que más pronunciadas, y han pasado los años y la gente te señala y te dice como que, ah, es que eran más lindas antes, ah, es que tal cosa antes, ah, es que están gordas, ah, es que están flacas, ah, es que se desfiguraron la cara, y uno es como que, ah, hola, perdón, yo estoy súper bien, pues, yo me siento súper bien, a ver, han pasado los años, ¿cierto? Y crecemos con dignidad y transformándonos todo el tiempo, porque el modelaje se fue transformando también en otras cosas, pero la gente te señala súper fuerte y uno dice, de verdad, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes en tu corazoncito?
Mari, ¿tú qué piensas? ¿Que ese juicio tal vez como más injusto que más te ha dolido?
Digamos que no quiero ahondar mucho en el tema, pero me ha parecido injusto las pocas veces que he manifestado, digamos que mi opinión en mis redes sociales, que yo sé que es un tema complejo y no sé, cuando doy mi opinión política o religiosa, siempre catalogan como con razón, fuiste modelo, o sea, bruta, claro. Exacto, entonces eso digamos que...
Si la inteligencia no va ligada...
Que me pues, molesta porque todos tenemos opiniones diferentes y pues tú puedes pensar muy diferente a mí y está bien.
Claro.
Entonces digamos que eso sí me parece injusto.
Y yo creo mucho eso, como que... Recuerdo que Juan Pablo II hablaba de un concepto que llamaba la tiranía de las minorías. Entonces, en el fondo es como que hay algunas personas que... pues pueden decir lo que les dé la gana y es aplaudido en las redes, pero el hecho entonces de que yo ponga en las redes que voy a misa todos los días o que pues inclusive yo aquí mantengo, ahorita se estaban riendo porque yo mantengo el rosario, o que yo rezo el rosario todos los días, es un tema de mi intimidad, pero si a mí me da la gana de mostrarlo, como al otro le da la gana de mostrar que se ríe de lo que dijo el Papa, etcétera, pues ¿por qué no lo puedo hacer? Y también creo que la sociedad falta mucho eso, todos como que nos escondemos, como, uy, qué miedo mostrar que, pues, que amo mi familia, que tengo hijos, o sea, no, es que de pronto se ofende o el otro, o qué miedo, ¿cierto? Como que también al a juicio. Veces nos toca como escondernos para que no nos enjuicien, y creo que ahí hay algo también como de desproporción de un lado hacia otro, pero además también, pues, es como que criticamos mucho a la sociedad, pero no, o sea, realmente somos esto, yo tengo hijos, soy emprendedora, pienso esto, y el que esté en mis redes, como decía que algún día aquí un influenciador, pues al que le guste eso muy bien, y el que se quiera ir, que se vaya de las redes.
Pienso igual.
¿Cierto?
Pues sabes que respetar la diferencia hoy en día cuesta, y cuesta mucho, porque las redes sociales han dado un poder, entre comillas, en eso, en que no te están viendo, entonces puedo ser durísimo, puedo criticar, puedo juzgar, y yo a veces me hago esa pregunta y digo que, ¿qué tipo de persona? Pues está bien que tú pienses o que pensemos diferente, que no estemos de acuerdo, también está bien, pero ¿qué tipo de persona se puede esconder detrás de pues, un perfil, sea real o no, para poder sentirse bien atacándote, juzgándote, porque no estamos de acuerdo en un pensamiento o ideología o lo que sea? Entonces siento que las redes en ese sentido han sido un poquito no tan positivas.
¿Cuál ha sido ese gran obstáculo de ustedes en, pues, en ese emprendimiento que es el modelaje? O sea, vuelvo y repito, la gente siente que de pronto esa carrera del modelaje pues, puede ser muy fácil, aunque muchos lo intentan y pocos logran salir adelante como ustedes lo han hecho, ¿cierto? Es como los cantantes, pues muchos tratan de pegarse con muchas canciones, pero pocos lo logran, y en el modelaje es igual, ¿cierto? Tiene que ser uno muy talentoso, tiene que volver eso a su proyecto de vida, tiene que obsesionarse con eso, pero pues no es tan fácil ser modelo. ¿Cuál ha sido de pronto en esa vida de ustedes como, pues, como modelos ese gran obstáculo o esa gran dificultad para haber hecho lo que hicieron como en su emprendimiento de modelaje, llamo yo?
Mira, digamos que obstáculo como tal, en mi caso puedo decir que fue sostener mi cuerpo en un peso ideal, sugerido, ¿cierto? Por la sociedad. Hubo dos o tres épocas de mi vida en las cuales yo quise flexibilizar mi alimentación porque estaba pasando bueno, porque estaba de viaje, y fui muy juzgada al subirme 3-5 kilos.
Sí, era algo insignificante.
De más. Entonces, digamos que eso me costó y en el momento me dolió porque... De verdad, la gente no sabía que lo quise hacer porque disfruté el momento y pudo haber sido eso.
Y en el modelaje también, ¿no? O sea, en ahora en lo profesional, o sea, ustedes van a modelar para una marca y entonces dicen, no, usted está subido a 2 o 3 kilos, chao.
Claro, hay unas marcas que te dicen, acuérdate que cuando estás un poquito subidita no sirves más porque
vendes más,
porque llenas porque más la ropa. Cliente o este público le gusta la curva, entonces acuérdate que cuando estás subidita nos gustas más. Cuando estás muy flaca, no vendimos. Es tu culpa, claro, que no se vende un producto porque la curva no estaba, pues, o no te veías tan voluptuosa como el cliente de pronto.
O al contrario.
Desea, pues, o, sí, viceversa.
A mí me pasó unas fotos... me dijeron, tienes que estar más delgada porque son en vestido de baño. Estaba un poquito, en la época, un poquito subida. Y yo me acuerdo que me puse a tomar Herbalife como loca. O sea, mi alimentación 2 semanas antes o 3 era solo batido para poderlo lograr.
No, y también esa presión de, hay un desfile, entonces se tienen que deshidratar. Y uno es como que, ¿cómo así que uno se tiene que deshidratar? Para que todo se vea como que más bonito. Y uno como que estábamos súper chiquis, como que no entendíamos la responsabilidad. Y pues como la conciencia del cuerpo, de que alguien te dijera, sí, deshidratémonos, ah, bueno, deshidratémonos, no, o sea, hasta qué punto también como que uno debía parar, porque en todo ese trabajo ya no tenías la compañía de la mamá, o sea, la mamá nos acompañó hasta chiquitas, pero ya de cierta edad para arriba, pues íbamos nosotras solitas, entonces ese acompañamiento también y tener conciencia y responsabilidad, pues de muchas cosas de tu cuerpo, también era una confrontación ahí, interesante.
Y empresarialmente, ¿cómo se lo tomaron ustedes? O sea, al igual que, vuelvo y digo, o sea, los músicos, los deportistas, pues como ese tipo de emprendimientos, de empresas que son como una persona, en esa época ahorraron o gastaron la plata, después dijeron, Dios mío, ¿qué es eso? Pues, pucha, hubiera ahorrado más, hubiera hecho esta inversión.
No, yo creo que fue un proyecto.
Fue con estructura, o sea.
Sí, ¿en serio?
Sí. Sí, fuimos juiciosas, organizadas. Obviamente las empresas también le exigían a uno como ser, como tú lo acabas de decir,
sí,
ser empresa,
a organizarse.
El formalismo con los pagos, todo. Y sí, fuimos muy juiciosas, gracias a Dios.
Ay, sí.
Nos enfocamos, o sea, para nosotros fue nuestra carrera.
Espectacular, pues porque también vuelvo y repito, en el modelaje uno también ve pues las personas que pues están en lo más alto del modelaje y ganan mucho dinero y la plata...
Y eso no se sostiene.
Pero hay que ser consciente que eso va a cambiar. Sí. Eso va a cambiar. Ese momento dura poco. Hay que saberlo aprovechar.
Hay que aprovecharlo.
Referente a ese tema, ¿cómo es la relación de ustedes, las dos hermanas, que crecen en el modelaje? O sea, cuando llegaba una marca, decía, pues no, voy a escoger a Mariana y no voy a escoger a Camila.
Yo voy a contar la historia.
¿Cómo manejaban eso entre ustedes? ¿Cierto? Dos hermanas como... pues que en muchos lugares salían juntas, pero también que a veces competían por estar en la misma marca.
Pues sabes que, o sea, lo más bonito es que jamás nos hemos visto como una competencia, pero si nos vamos como al primer trabajo profesional de nosotras, la oportunidad la tuvo Mari. O sea, los dos primeros trabajos profesionales que se hicieron fue Mari la que los hizo, porque ella, obviamente hicimos casting las dos. Mari se ganó el casting porque Mari le quedaban mejor las prendas que a mí, pero yo estaba feliz de verla. O sea, yo no me perdí las fotos. Bueno, creo que en una me dejaron acompañarte, en otras no me dejaron acompañarte. Pero yo estaba ahí sentadita todo el día viéndola feliz.
Sí, siempre fue con amor, o sea, muy bacano por ti. Cero envidia, cero rabia.
Es más, si en algún momento alguna decía, no, ay, güey, pucha, esa fecha no voy a estar, pero está Mari. Y ahí como que... pues siempre
hicimos buen equipo.
Hemos sido muy buen equipo para todo.
Qué nota. Y esa etapa de ser modelos y mamás.
Dura.
¿Cómo es eso?
Sí. Mira, a mí me dio muy duro porque yo tengo 3 hijos. Tuve mi primer hijo y yo a los 30 días yo ya arranqué a trabajar. Me acuerdo, mis primeras fotos no tenía quien me lo cuidara y me lo llevé. O sea, me necesitaban en las fotos y me dijeron, tráelo que aquí te lo cuidamos. Entonces... en ese momento, cuando después de tener mi primer hijo, fue cuando mi carrera, y hablo por mí en este caso, porque Cami en esa época no estuvo acá en Colombia, mi carrera despegó impresionante y me empecé a perder muchas cosas de mi primer hijo. Su primer diente, muchas cositas que me marcaron porque, obvio, me daba nostalgia verlo por un teléfono, pero yo estaba cumpliendo un compromiso y también amé mi trabajo con locura, pero... me dio muy duro perderme muchas cosas. Ya con mi segundo hijo, con esa lección y ese aprendizaje, el primero dije, bueno, hay que bajar el ritmo porque también mi elección fue ser mamá. Entonces ahí me fui yendo, pero es duro porque los dos te necesitan, tu trabajo y tus hijos.
Claro. ¿Y Cami?
Pues en mi caso fui una mamá adolescente. Entonces digamos que esos primeros añitos estuve obviamente más presente, que mi trabajo no fue un impedimento. Y ya con la segunda, pero sí trabajé mucho hasta que me fui del país, y ya con mi segunda hija sí hice una pausa y dije, bueno, quiero ser mamá, quiero ser full mamá, porque con el primero fue como más olímpico, por de pronto la inconsciencia, o sea, es ser mamá en una edad correcta, uy, pucha, el nivel de conciencia lo cambia todo, o sea, de verdad,
sí,
la edad cambia mucho, mi nivel de conciencia, pues a los 16 te podrás imaginar. Y con mi segunda hija dije, bueno, listo, no, aprendimos también la lección, quiero ser full mamá. Entonces le puse como una pausita al trabajo, era un poquito más selectiva pues con los contratos que elegía, pero me dediqué a mis dos chiquitines y fui feliz. Fui muy feliz siendo mamá, ama de casa, 100% en la fila del colegio, haciéndoles el desayuno, haciéndoles el almuerzo, clase de fútbol, gimnasia olímpica, de todo, y me lo gocé mucho. Y ya después de cierto tiempo también dije, ok, ya podemos volver a soltar un poquito más, que los sueños de la mamá también son importantes.
Espectacular. Y a usted le estuvo también una época del modelaje donde no había redes sociales como lo hay, sí, ahora.
Para nosotros lo más top en el momento era el periódico, salir en noticias,
en el noticiero.
En el noticiero, pues eso era lo mejor que le podía pasar a uno.
¿Cómo ven ese cambio ustedes hoy en día? Pues, sobre
todo... Yo me siento orgullosa de ese cambio. Pues porque logramos muchas cosas con, ¿cómo puedo decir? Con
mérito.
Mérito, mucho esfuerzo.
Trabajo duro.
Ahora, digamos que tenemos unas ventanas impresionantes que también hay que aprovecharlas, sí, y que son las redes, pero...
Es más sencillo hoy en día, diría yo, pues...
La visibilidad.
Sí, la visibilidad es un poquito más sencilla.
Y ese tema también de saltar, pues, como de ser ustedes esas empresas de modelaje, ¿cierto? Como esas empresarias del modelaje, a hoy en día ser ya como emprendedoras ya con sus marcas puntuales, ¿cómo, o sea, cómo ha surgido ese cambio? ¿Cómo lo han visto? ¿Qué experiencia han tenido como de ese cambio? Pues como ya de, bueno, tengo mi marca, tengo mis temas, pues que inclusive las redes sociales facilitan eso, y que también el mundo se ha abierto, y sobre todo en nuestros países, pues la gente prefiere a veces consumir muchas veces las marcas de ustedes que la supermarca internacional. ¿Cómo es ese papel ya de ustedes como emprendedoras, como líderes ya, pues, de esa empresa de ustedes con un producto puntual?
Mira, yo en mi caso digo que si yo antes como modelo le daba valor a las cosas, ahora que estoy detrás de, que tengo mi emprendimiento de vestidos de baño, le doy el triple de valor, porque ya conozco desde cero lo que conlleva sacar pues como una colección a flote. Entonces, sin duda alguna, lo valoro, me lo disfruto, todo es nuevo para mí en el mundo pues del emprendimiento, que me ha parecido retador, delicioso, gratificante, ¿no? Una cantidad de emociones que yo me siento feliz, y que en el momento supe hacer mi renuncia, como decir, bueno, ya, aquí termina mi carrera de modelo y empecemos otra cosa.
Entonces ya no estás modelando.
No, yo ya dejé el modelaje.
¿Y Cami?
Bueno, digamos que no soy emprendedora porque no tengo mi marca propia, pero digamos que Humana, la marca de Mari, es como si fuera mía. Total. Y voy, sí, ahí, voy al ladito todo el tiempo, apoyándola en lo que puedo.
Le toca vivir todas esas dificultades.
Todo, o sea,
y la llorada de Mari, la, mejor dicho.
Todo. No, como así, yo hoy estaba, mejor dicho, y qué vamos a hacer, y esto, y la marca no es mía, pues, yo no tengo ni voz ni voto. Pero me lo tomo muy personal, pues, porque obviamente sé lo que le ha tocado estos mesecitos, bueno, este añito ya, luchársela, emprender no es fácil, y ahí pues siempre me tendrá pendiente ayudándola en todo lo que yo pueda hacer por ella.
Buenísimo. ¿Y qué consejos, o sea, hoy que miran para atrás y ven también tantas jóvenes que quieren emprender ese camino que ustedes ya recorrieron, como modelos, como emprendedoras, como mamás, O sea, por ejemplo, ¿qué error ustedes dirían? Pues, o sea, esto, cuidado con esto, a mí me pasó, esto no lo repetiría.
Yo ya sé. Nunca dejar algún trabajo por una persona.
Dios mío.
Total, se van a arrepentir toda la vida. Toda la vida. Sí, siempre nunca hay que trabajar por alguien.
Siempre hay que hacer las cosas por uno.
Porque de pronto esa persona es el momento. Mejor después. No. No se puede.
¿Pero hay alguna historia que pueda contar de eso?
Sí, mira, no. Pues, por ejemplo, a mí en mi caso, aparte de hacer esas renuncias, porque uno sí se arrepiente, chicas, uno se arrepiente, nos pasó. Pero también, como completando, ¿qué les diría a las niñas? Aparte, pues, como de responsabilidad y conciencia, es poder tener unos límites súper fuertes en cuanto a personalidad, porque cuando te pasan situaciones difíciles en fotos, yo solamente tuve una experiencia muy difícil, fui a un trabajo en otra ciudad sola, no tenía a mi manager, no tenía a nadie que fuera como de mi equipo, y estuve solita en unas fotos muy vulnerable, donde el fotógrafo quiso pues como aprovecharse un poquito de la situación, y yo simplemente le dije, no te equivoques, pues no va a pasar nada. El fotógrafo me hizo sentir como un zapato, sacó las fotos más feas de mi vida, fue la peor tarde de mi vida porque ya él quedó súper molesto conmigo, que él pensó pues, no sé qué dijo. Y al momento que yo pude decirle no, que me costó horrible, porque es que eran 8 personas y yo sola, pero tuve la seguridad de hacerlo, y al final después de eso fue un rollo, yo me quejé y les dije, bueno, mira, me pasó esto en la producción, y simplemente me dijeron, es tu palabra contra la de él. Yo dije, no, aquí sí, pues, si hubiera tenido otra personita, yo me llenaba más de valor. Claro. Pero ya dejé eso así, y de pronto, si uno no tiene como esa personalidad o esos límites muy marcados, sí, es una experiencia, pues, que puede ser
difícil
o aburridorcita.
Y hablando de esos temas también como complicados, hoy hay un gran tema, pues, en la humanidad, y son pues esos temas emocionales tan fuertes, ¿cierto? Y esas enfermedades también como del alma, pues, del ánimo, tan complicados. Ustedes que viven en ese mundo, pues, del modelaje, de la fama, pues también ahora como emprendedora, que tú sacas un producto y inmediatamente todo el mundo lo conoce, ¿cierto? Pues ya saben que es tu marca. ¿Cómo han lidiado con eso? Con algo que, pues, por ahí leía que más del 50% de los, pues, de los jóvenes de hoy en algún momento van a tener algún choque, algún encuentro con esos temas de salud mental. ¿Ustedes cómo lidian con eso que duele tanto y que vemos tanto en el día a día? Y además ustedes que tienen hijos y que seguro, pues, vamos a tener que pasar todos por esa situación.
Pues mira, nosotros, yo soy una mujer que tengo mi psicóloga, voy a terapia, o sea, estoy como en ese constante crecimiento, búsqueda. Sí, apoyo emocional, a mí la psicóloga me parece una súper herramienta, o sea, si la gente supiera uno como pasa de bueno allá, todo el mundo iría, y con mis hijos aplico lo mismo. Ellos van donde una psicóloga para que les enseñe a manejar sus emociones, para hacerles como el camino llevadero, exacto, que identifiquen esas emociones. Entonces, pues yo pienso que no está malo alzar la mano y decir, ay, vení, esto no me está gustando, lo que veo, voy a buscar mi ayudita, pues lo considero muy necesario en este momento.
Si uno no se las sabe todas, y uno definitivamente no puede con todo, y la vida te presentará situaciones donde claramente tenés que decir, ayuda, y buscar las personas adecuadas pueden hacer una gran diferencia. Yo también tengo a mi psicóloga hace ya unos añitos, porque también me costó mucho encontrar una buena persona que, claro, me hiciera ese acompañamiento.
Que no lo desvía
y,
uno.
Y pues después como que satanicé mucho el tema de la psicología, y yo decía, no les creo. Hasta que ya por fin me encontré con una persona que era lo que yo necesitaba. Y como dice Mario, o sea, hay días que tú te sientas y todo está perfecto, y todo está feliz, y todo fluye. Pero llega otro día que tú te sientas y necesita sacar esa información que tienes, porque guardarse todas esas cositas a veces es lo que nos lleva a, pues, a que esas enfermedades, de pronto, en mi desconocimiento, se detonen más fácil.
Nosotros aquí siempre decimos que los emprendedores necesitan tres dietas.
A ver.
Que lo dice un escritor que se llama Álvaro González Alorda. Y también me parece muy chévere mencionarlo acá con ustedes. Dicen que primero la dieta en la alimentación, que es muy importante, inclusive que a veces ayuda. Pues Einstein decía que pues él hacía una dieta para pensar más, para tener más elocuencia, para pues más claridad mental, pero también hemos hablado siempre como de una dieta intelectual. O sea, hay que leer algo, hay que formarse, hay que estudiar, y también hablamos de una dieta espiritual. Entonces mire que el término dieta no es tan malo, ¿cierto? Uh-huh. Ustedes que pues son consagradas al cuidado de lo que ustedes hacían, del modelaje, del cuerpo y demás, en esas otras dos dietas, ¿qué hacen para, pues, como para equilibrar eso? O sea, por ejemplo, ¿qué leen, cierto? Y en esa dieta espiritual también, hablando de temas de salud mental, ¿qué es tan útil para esos afanes que ustedes viven, para también eso, ese equilibrio con esa fama, con todo eso que tienen allá arriba? ¿Cómo llevan ustedes eso? Pues como, vuelvo y repito, que la gente tiene como esa imagen negativa de las dietas. Entonces ese escritor lo dice muy bien, o sea, dieta en la alimentación, dieta intelectual, o sea, hay que formarse, hay que leer, hay que estudiar, hay que leer de historia, pero también hay que leer de moral, de ética, pero también de modelaje, ¿cierto? Y la dieta espiritual, ¿cómo llevan ustedes dos esas otras dos dietas? O sea, ¿ustedes leen, por ejemplo?
Mira, yo no soy la más lectora, es uno de los propósitos que siempre me pongo todos los años.
Todos los años, 31 de diciembre,
pero identifiqué mi tema. O sea, a mí me gusta leer sobre espiritualidad, por ese lado, si me preguntas. Por el otro lado, soy una mujer que cree en Dios y todo se lo pongo a Él. O sea, que me muestre, si es por aquí que todo me salga, si no es por aquí que cualquier cosita me interrumpa la decisión. Entonces, por esos dos lados ha sido mi balance.
Yo creo que en la parte espiritual, mi ley, mi religión, mi pensamiento, pues, y mi creencia siempre será el amor y la intención. Creo en Dios, soy católica, soy criada católica, pero siento que el amor es la fuerza más grande, y cuando tú actúas bien, así no parezca bien lo que estás haciendo, pero si tu intención desde tu corazón es buena, siento que hiciste las cosas bien. Así de pronto no se reciba, pues, de la forma que tú querías, pero siento que ese es el movimiento más importante, pues, como en mi vida, en mi día a día, lo que intento enseñarle a mis hijos. Y bueno, si te soy sincera, como lectora, me daría de 1 a 10 un 3. Me cuesta, es un hábito que no aprendí y me ha costado mucho. Y de verdad lo intento. El último libro que me leí fue un libro súper denso sobre la historia de la humanidad, como de 500 páginas, y yo de verdad me sentaba y me esforzaba por querer entender de verdad y disfrutármelo, pero pues también ha sido un proceso.
Sí, claro, total. Y ahorita que están con el emprendimiento, toca leer un montón de cómo lo han hecho otros, de cómo se
lee. Hay que saber demasiado. No, yo te digo una cosa, mi esposo todo el santo día me manda podcast, me dice métete a Platzi, o sea, no, él me manda millones de cosas, entonces por ahí sí me ayuda.
Sí. En esos temas también familiares, ustedes dos me han hablado de su mamá, ¿cierto? Como el centro, pues, de lo que ustedes han logrado. Y el papá de ustedes, pues, que no lo mencionan, pero sería chévere también como saber esa referencia que las dos tienen.
Mira, mi papá vive... Son separados, mis papás están separados, sí, desde que estábamos muy chiquiticas. Mi papá vive en Ecuador. Entonces, digamos que una época de nuestras vidas, pues, vivir en dos países diferentes... es complejo, pero si hablamos en presente, mi papá es nuestro fan número uno. Pero yo no te puedo explicar, o sea, no hay foto que mi papá no comente, pero no como que, ay, hija, te amo, no. Es un piropo, que Dios mío, uno dice, sí. No, o sea, es espectacular, o sea, el piropo va con toda.
Yo pienso que al principio, muy chiquitas, él mientras asimilaba lo que conllevaba a ser modelos, se opuso. Un poquito.
Claro, él vive en Ecuador, digamos que la cultura es muy o la visión, sí, con respecto a una modelo es negativa.
Sí.
Entonces, claro,
una oposición, o sea, unos años, pensando. Pero ya cuando él empezó a ver los frutos de que lo hicimos con toda la responsabilidad, o sea, fuimos muy cuidadosas siempre con nuestra imagen, ya eso se transformó y hasta el sol de hoy es nuestro súper fan. Pero sabes que es muy bonito y que ojalá todos los papás que nos estén escuchando lo hagan, apoyen a sus hijos en lo que sea. Eso es lo más, sí. O sea, yo eso se lo debo todo a mi mamá. Ella nos apoyó por encima de las opiniones y los juicios de del que haya sido.
Nos creyó.
Que es lo más bonito.
Nos dio alas.
Total. Sí.
Porque imagínate uno frustrar a los hijos. Pues, sí, tú tienes unos pensamientos y unos ideales para tus hijos. Y, ay, qué rico que sea esto o esto, o lo que viene en la línea de la familia. Yo qué sé. Pero simplemente ella nos puso unas alas muy grandes desde muy chiquitas y pudimos volar. Lograrlo.
¿Y cuál creen, además, que ha sido el acierto de ustedes como, pues vuelvo y repito, o sea, como empresarias, como modelos? Porque vuelvo y digo, la semana pasada hablábamos de eso, es que, pues como que se ha puesto de moda ese concepto de emprendimiento, y entonces todo es emprendimiento, nada es emprendimiento. Yo digo que, pues que uno en sí mismo es un emprendimiento, una familia. ¿Qué más emprendimiento que una familia? Dios mío.
Es una empresa.
Es una empresa. Total. Y se tiene que manejar como una empresa.
¿Cuál ha sido ese acierto de ustedes como en la vida de modelos, de familia, para que sigan estando hoy primero juntas como hermanas? Pues como que uno las encuentra acá juntas, muertas de la risa, pero también como que sigan estando vigentes como lo están vigentes en las redes sociales, en que ustedes siempre están como ahí. ¿Cuál ha sido ese acierto en la vida de ustedes, tanto personal como profesional?
Pues mira, yo creo que principalmente los valores y no perder el norte. O sea, yo sé a dónde quiero ir, a dónde quiero llegar y trato de no desenfocarme con respecto a mi trabajo, a mi familia, porque salirse del caminito es muy fácil, entonces es eso, no pierdo el norte.
Y yo creo que ese equilibrio es difícil, pero sin duda alguna el mayor logro es hacer hoy lo que a uno le apasiona, tener o construir, ir en camino de la construcción de la familia, equilibrar el trabajo con la familia, que también es algo complejo, y que el modelaje se convirtió o se transformó, en mi caso, en un servicio que amo y me apasiona. Entonces, para mí todo eso es un logro.
Cami, ¿y cómo manejo? O sea, también te vemos mucho en las redes y demás, pero ¿cómo es ser profesora? O sea, ¿cómo es eso de enseñar? Que yo creo que los profesores, o sea, ser profesores implica una vocación tremenda, ¿cierto? Y digamos que muchas personas no conocen esa parte de tu vida. ¿Cómo es la Camila profesora?
Mira, cuando dije el modelaje, ya no más, pues ya, está bien. Siempre había sentido esa afinidad por la moda, ¿cierto? Pero en algún momento intenté estudiar diseño de modas, me tocó parar precisamente por el modelaje, pero decía, no, esto no es. ¿Cómo se llama lo que yo quiero hacer, pero no lo encuentro, cierto? Y pasaron así muchos años, hasta que ya se me apareció de la nada un curso, y yo dije, ay, lo voy a hacer, no pierdo nada, lo voy a hacer. Empecé con ese curso y dije, me gusta, voy a hacer otro. Otro, hasta que ya dije, es esto, es el tema de la imagen, pero cómo te ayudo por medio de la imagen, ¿cierto? Cómo la imagen se convierte en una herramienta de éxito, que quieres proyectar, que necesitas proyectar. No es banalidad, no es superficialidad, es simplemente cómo la utilizo a mi favor, ¿cierto? Y aparte de eso, me di cuenta que ayudar a la mujer con algo tan simple como una prenda para que ella se sienta, que es una palabra pues que está ahorita ya muy, muy, muy trillada, pero empoderada, me parece lo máximo, me siento feliz. Y digamos que la oportunidad de la docencia la busqué, así como 1, 2, 3, voy a escribir y si me sale bien y si no también. Toqué una puerta, me dijeron, ven a una entrevista. Dios mío, yo no tengo experiencia de nada en la docencia. Y me dieron la oportunidad y arranqué, ya estoy empezando mi tercer año como docente. Soy una docente, digamos que diferente, pero mi área me permite ser un poquito diferente y flexible.
¿En dónde das clases?
Mira, es un convenio que tiene la UPB con The Academy Internacional.
Me nota.
Y es una técnica laboral en asesoría de imagen. Y además que para mí fue un reto, por ejemplo, el tema de cumplir horario. O sea, hay una disciplina, hay un orden.
Claro.
Pero calificar, me he sentido feliz. No. Te voy a decir una cosa. Yo cada que tengo parciales y finales, yo empiezo. ¿por cuánto es que tengo que multiplicar esto? 30 preguntas por 0.8, yo cómo es que... Siempre claro. Se me olvida la fórmula, pero pues, obviamente la tengo escrita. Esa es la parte como que me ha parecido más compleja, pero me encanta compartir ese conocimiento.
¿Qué le diría la Camila y la Mariana de hoy a la Camila y la Mariana de 10 años, 12 años? Que
soñar sí se puede, claro. Los sueños se cumplen, definitivamente. Sí, hay que trabajar por ellos, hay que buscar las oportunidades porque nada va a llegar a la puerta, pero hay que perseguirlos.
Sí. ¿Y qué le dirían también a ese montón de jóvenes que nos ven hoy? Pues que hoy, por ejemplo, hay un camino muy abierto en todo el tema de la industria creativa. O sea, muchas personas como ustedes, pues, y ustedes a la cabeza le han mostrado a la sociedad que uno puede soñar con, pues, con tener una empresa de industria creativa, con ser modelo, con ser influenciador y sacar un producto adelante, ¿cierto? ¿Qué le dirían a ese montón de jóvenes que nos ven hoy y que tienen de pronto como ese sueño? Inclusive puede que no estén en un barrio con las mejores oportunidades, sino que estén en un lugar pues con pocas posibilidades, pero que pues las ven a ustedes y dicen, pues mira, yo quiero ser así. Y me imagino que pues en la calle, sobre todo por medio de las redes sociales, muchas niñas dirán, ve, yo quiero ser como estas hermanas. ¿Qué le dirían ustedes a la mujer?
Que crean en sus talentos. No hay talento pequeño. Y la parte creativa es infinita. Y es tuya, es única. Y esa va a ser como tu factor diferenciador. Entonces, nunca se dejen minimizar ese talento y siempre crean.
Mari. Y yo les puedo decir que sea lo que sea, sueñen, busquen lo que los haga felices, pero nunca pasen por encima de los demás. Hagan las cosas bien, bien hechas, que se puede.
¿Se puede ser modelo y mamá a la vez? Y tener familia, pues, y tener familia a la vez.
Sí, claro que sí. Ya yo llevo 11 años con mi esposo, empecé con él en el pico de mi carrera. Sí se puede, sin perder el norte,
con equilibrio, pero sí se puede.
Y para terminar, como hermanas, ¿cuál ha sido la tormenta más fuerte que han atravesado juntas?
Yo creo que el estar separadas.
Sí, estuvimos 7 años separadas.
Sobrevivimos 7 años separadas gracias a WhatsApp.
Sí.
Sí, mira, nosotros, de verdad que yo creo que solamente lo pueden entender los que son gemelos. De resto, los hermanos normales no nos van a entender, porque es que no funciona así. Los gemelos sí, o sea, es una conexión única, de verdad que somos una celulita dividida en dos, pero nos entendemos, nos sentimos con una mirada, con una palabra, ese apoyo incondicional que tú sientes de tu hermano gemelo, que de verdad no se siente en ningún otro miembro de la familia, siendo importantísimos, maravillosos, amorosos, pero lo que se siente con una hermana gemela es una extensión de uno, es todo.
¿Y cómo ser fiel como a los valores y a los principios en un mundo pues tan fuerte, tan movido como el de ustedes, en el modelaje, en las redes sociales, en los proyectos? ¿Cómo no perder la mirada como en esos valores y serle fiel a eso que ustedes tienen en el corazón desde niñas?
Hay momentos difíciles, hay momentos que te confrontan, hay momentos que uno dice, no me importa, porque te conectaste con la emoción en ese instante y, mejor dicho, explotaste, que se supone que no debemos, estamos en el aprendizaje, pues como en ese no perder el norte. No es fácil, porque también uno lo puede romantizar también y no, perfecto, y los valores, y nos educaron súper bien. Claro que nos educaron súper bien, y claro que somos unas mujeres con unos valores impecables, pero también hay momentos que esas emociones te juegan un ¿cómo se puede decir? Sí. Un juego ahí que te toca,
te confrontan
y te toca aprender, y yo creo que ahí es donde más aprendes a rescatar esos valores que te educaron, pues que te inculcaron desde chiquita. Ser impecable, ser coherente,
poner límites. Es importante. Y todos los días,
y respetar,
pensar a dónde quieres ir y ya, y enfócate en eso. O sea, no te salgas de ahí, porque oportunidades y tentaciones o lo que sea vas a encontrar todos los días a la vuelta de la esquina, pero siempre es mirar a dónde quieres llegar.
Total. Bueno, Mari, Cami, muchas gracias por este ratico aquí en cómo fue Yo creo que es una mirada como muy humana de ustedes, también de sus sueños, de lo que es ser modelo. Vuelvo y repito, como que, pues, yo creo que hay en la sociedad hay como unos juicios muy injustos. Uno de ellos es, pues, sobre ese mundo del modelaje, inclusive de la industria creativa, del que tanto hablamos acá. Aquí hemos tenido muchos emprendedores, muchos duros en redes sociales, pues, que uno ve que hay como un juicio de su historia muy lejano a lo que ellos han vivido y a la realidad, pues, y a lo que les ha costado lograr lo que han logrado. Entonces, mil gracias por estar acá y por, pues, abrir el corazón. Y bueno, esperamos que muchas personas nos vean, que vean la historia de ustedes. Yo creo que es la primera vez en este podcast, pues, que tenemos primero unas gemelas. Y lo segundo, pues, además con la particularidad de ustedes, modelos en el mismo oficio, o sea, como tantas cosas que hacen juntas. Entonces, muchas gracias por venir acá y a todos que no se pierdan este podcast.
Gracias a ti por invitarnos.
Gracias por la invitación. Y no se lo pueden perder, está bueno.
Listo. Bueno, chao.